Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegrano, día 28 de febrero del año 2022. Inmersos, como sabéis ya, en la Tercera Guerra Mundial que ha estallado hace unos días. Bien, hoy voy a dar la quinta parte de respuesta al vídeo del debate que hicieron un paposo y un llamado testigo de Jehová. Un atalayado llamado Samuel. El vídeo se titula Debate con un testigo de Jehová. Y el tema del debate es: ¿está subordinado el hijo al padre? Pertenece al canal católico este del teólogo, este mal llamado teólogo, Guido Rojas. Y hoy voy a dar la quinta parte, y yo creo que ya va a ser la última. Respondiendo a estos dos, que como ya hemos estado diciendo, pues es un. Este ciclo de estudio es una respuesta, es una crítica totalmente constructiva, donde reconocemos lo que es correcto, lo que es bueno, lo que diga cada uno de los dos, porque ambos, tanto el paposo como el atalayado, han dicho cosas que son bíblicas, que son correctas, que son ciertas, y lo hemos reconocido y lo aplaudimos. Pero otras cosas que dicen son absolutamente diabólicas y falsas. Y esas las refutamos y las desenmascaramos a la luz de las Sagradas Escrituras. Eso es una crítica constructiva. Ya sabéis cómo engaña a Satanás al mundo entero, lo hemos dicho muchas veces, es mezclando la verdad con la mentira. Así es como Satanás, la serpiente, engañó a Eva, mezclando una mentira con una verdad. Pues exactamente hacen, por ejemplo, los paposos y esta religión falsa y arriana de los llamados testigos de Jehová, o los atalayados. Atalayados por lo de la revista La Atalaya, que es el órgano oficial, la revista oficial de esta secta falsa. Bien, vamos a comenzar escuchando al paposo Guido. Vamos a ver qué dice y le voy a ir respondiendo. Oye, el hermano Tomás no va a poder, me ha dicho que no va a poder estar hoy aquí participando, colaborando, tenía que hacer otras cosas. Así que voy a estar yo solamente refutando lo que vayan diciendo aquí los dos. Comenzamos.
Bueno, me decía Samuel que si en la cristología mía, que es la cristología de la Iglesia Católica, que he estudiado durante más de 30 años, no puedo, si sé lo que es la ontología y lo funcional, en cuanto a lo que estamos hablando de Jesucristo. Bueno, es que va íntimamente ligado, porque en el mismo texto que veíamos también, que citamos de 1 Corintios 15, 27 y 28, yo no veo en ningún momento que Jesucristo debe ser el unigénito del Padre. Yo no veo en qué momento él va a dejar de ser esa posición que está por encima de cualquier otro, porque ni en el Arcángel Miguel, así usted lo relaciona, no hay ningún texto ni ningún Elohim puede decir lo que dice en Juan 3:16, que es conocido como el mini evangelio, tanto amó.
Pero vamos a ver, papos oídos, pero ¿cuándo ha dicho el atalayado Samuel que Cristo va a dejar de ser el unigénito del Padre? ¿Pero qué está diciendo usted? ¿Tontería está diciendo? ¿Y qué mentira está diciendo? Si en ningún momento ha dicho Samuel el atalayado que Jesús dejará de ser el unigénito del Padre, al contrario, él ha dicho bien clarito que Jesús seguirá estando subordinado al Padre Celestial, siendo el Hijo de Dios. Y ahora usted está mintiendo diciendo que Samuel ha dicho que Jesús dejará de ser el unigénito del Padre. Usted no tiene, vamos, ni pajoreta idea de lo que está diciendo. Está diciendo una burda mentira, una calumnia. Él no ha dicho eso por ninguna parte. Por supuesto que Jesús seguirá siendo siempre el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, subordinado al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Eso es lo que enseña el texto de 1 de Corintios capítulo 15. Y lo que enseña toda la Biblia. Jesús es el Hijo de Dios subordinado al Padre Celestial, a la cabeza, que es el Padre, el Dios de Cristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dicen montones de textos en el Nuevo Testamento. Seguimos.
Dios al mundo de tal manera que nos dio a su único hijo para que todo el que cree no muera, sino que tenga vida eterna. Eso no termina en eternidad. Lo que termina.
Eso no termina en la eternidad, pero ¿cuándo ha dicho, oiga usted mentiroso, cuándo ha dicho Samuel que en la eternidad, después del milenio, Jesús va a dejar de ser el Hijo de Dios? Va a terminar ahí la eternidad. Pero tontería está diciendo usted, Guido. Usted no sabe de lo que habla. Usted está diciendo mentira, está diciendo calumnia. Seguimos.
termina, por eso lo decía, es en la parucía, en la función por el cual Jesucristo fue enviado. Ya no tiene necesidad de que todo sea sometido a él. ¿Por qué? Porque el Padre va a ocupar el lugar que inicialmente tenía con Adán y Eva, porque si no hubieran pecado a Eva, no hubiera habido necesidad de que hubiera venido Jesucristo. Por lo tanto, Pablo no lo hubiera relacionado como el nuevo Adán. Por lo tanto, solamente veo esa finalidad es simplemente en la función mesiánica que Jesucristo da. Por eso es que Samuel decía que a Jesucristo se llama como el Cristo, el Christus o el Masías, el ungido, el sagrado, porque eran los títulos que en el cual se reconocía a todos los reyes, profetas y sacerdotes. Eso también está también desde Daniel 7:14, cuando se le presenta al anciano de Días, el hijo de hombre, y le dice todo poder y tomar toda autoridad, todo reino, pero para eso, al igual que en el anuncio de María en Lucas 1 del 26 en adelante, era necesario que se encarnara, se hiciera inferior a los hombres, pero no perdió la cualidad. Nosotros nunca decimos que Jesucristo pierde su cualidad divina aquí en la tierra, sino entonces tendría que Samuel explicarme qué pasa en la transformación.
Bueno, eso que dice usted, mentira. Jesús cuando estuvo en la tierra no tenía ninguna naturaleza divina, de ninguna manera. Él era un Dios porque era un ser poderoso. El título de Dios se da en la Biblia a seres humanos que no tienen una naturaleza divina. Al propio Moisés en la Biblia se le llama Dios, a los jueces de Israel se les llamaba dioses y no tenían ninguna naturaleza divina. O sea, eso que usted acaba de decir, paposo, de que Jesús cuando estuvo en la tierra tenía también la naturaleza divina, la cualidad divina, es una mentira del diablo. Porque el apóstol Pablo lo dijo bien claro en Filipenses capítulo 2, que estaba en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, no dijo en la condición de hombre y de Dios. No, él no tenía ninguna naturaleza divina. Él cuando vivió en la tierra, un ser humano. Entonces estaba cuando estaba en la tierra, era un ser humano, era un hombre poderoso, un hombre Dios, porque eso es lo que significa la palabra poderoso, la palabra Dios significa poderoso, pero no tenía naturaleza divina. La naturaleza divina la recobró cuando Dios el Padre le resucitó al tercer día. Entonces Jesús cuando vivió en la tierra tenía solamente la naturaleza humana, lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Así que mienta usted, paposo, diciendo que Cristo en la tierra tenía también la naturaleza divina. No, tenía solo una naturaleza, que era la humana, y cuando resucita Jesús recobra esa naturaleza divina y sigue siendo humano, sigue siendo un hombre. Ahora sí, Cristo tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús sigue siendo un hombre, un ser humano, lo dice bien claro muchos pasajes del Nuevo Testamento. Jesucristo, hombre. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dijo el apóstol Pablo, hablando en tiempo presente. O sea, Cristo sigue siendo el mediador, sigue siendo un hombre en el cielo, ¿de acuerdo? Y tiene la naturaleza divina, porque la recobró en el momento de la resurrección. Esa es la enseñanza del Evangelio, la cual usted rechaza, la cual rechaza también su iglesia falsa, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera de Roma que un día, cuando llegue el momento, va a ser totalmente destruida. Esa es la que usted sirve, a la cual usted cree. Es la iglesia del diablo en la tierra. Seguimos.
Figuración, ¿qué pasó en ese momento? ¿Y qué pasa también todas las cuestiones anteriores donde Jesucristo también muestra su poder, muchas veces por iniciativa propia? Tan es así que Samuel tampoco pudo responder lo que dice también Juan en el capítulo 10, versículo 17 y 18 de la propia Biblia de los Testigos de Jehová, cuando dice, por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma, a fin de que la reciba de nuevo. Dice en el versículo 18, nadie me la ha quitado, ni siquiera al Padre, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Y dice también, dice, tengo la autoridad, vuelvo a decir, o tengo el poder para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. El mandato acerca de esto lo recibe mi Padre. O sea, en este texto es el mismo Jesucristo que dice que tiene esa autoridad. En otros textos...
Bueno, ese texto que ha leído, ya lo hemos comentado en este ciclo de estudio, ahí no dice por ninguna parte que Jesús no esté subordinado al Padre. Usted lo que está diciendo es mentira, usted no entiende ese versículo que ha leído. Jesús dijo sencillamente que tenía el poder para entregar su vida y tenía el poder para volverla a tomar. Claro, tenía el Espíritu de Dios, la energía de Dios, que fue lo que resucitó a Jesús al tercer día. Tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. O sea, tenía ese Espíritu de Dios, que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que fue lo que resucitó al Señor Jesucristo, como leemos, por ejemplo, en pasajes como en Romanos capítulo 8, que fue el Espíritu del Padre, del Dios Padre, lo que resucitó a Jesús. Ese Espíritu que estaba en Cristo. Por eso dice él, tengo el poder para volverla a tomar. O sea, ese pasaje no dice por ninguna parte que Cristo no esté subordinado al Padre. De hecho, ese versículo no tiene que ver nada con la subordinación. No está hablando de la subordinación de Cristo al Padre. O sea, yo no sé por qué cita usted ese versículo. Simplemente está diciendo que Cristo tenía el poder de Dios para volver a vivir, para resucitar, simplemente. O sea, no tiene que ver ese versículo nada con la subordinación de Cristo al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Usted no, dice que es teólogo bíblico, pero no sabe ni de lo que habla, no entiende nada, no sabe lo que es la verdadera teología bíblica, y lo único que está diciendo son estupideces y mentiras en esta participación que está usted dando. Nada más. Mentiras, calumnias, estupideces y mentiras es lo que está diciendo. Seguimos.
Como decía Samuel, es el padre, pero entonces ahí vamos haciendo la unión de un texto con otro, al menos que me diga Samuel que Hechos de los Apóstoles tienen autoridad del Evangelio de Juan. Entonces rechazamos el Evangelio de Juan y solamente nos quedamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles y por sí. Bueno, entonces ahora dice también, hablando de la alabanza de Jesucristo, pues hay muchos pasajes donde también se dice que en la eternidad Jesucristo va a tener esa misma gloria, independientemente del Padre. Hay algunos pasajes donde se menciona también al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una como al final de la primera carta a los Corintios, pero esa no la voy a tocar. Voy a hacerlo también para finalizar de la Biblia, los Testigos de Jehová, en lo que es la carta, la segunda carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, dice también así textualmente de la Biblia, los Testigos de Jehová, dice: no, sino sigan creciendo en la bondad inmerecida y en el conocimiento de quién, de Jehová, no, de nuestro Señor, mire bien cómo lo identifica, y Salvador Jesucristo. Ahí hay dos apelativos, Señor y Salvador, lo mismo que veíamos de Juan 20, 28, que nuestro amigo Samuel dice que ahí hablando de Dios es al Padre, y hablando del Señor de Jesucristo, eso tendría que mirarlo a ver de qué manera, porque yo tendría muchos comentarios de muchos grandes teólogos y biblistas donde dice que esa alabanza es a Jesucristo. Ahí entra más que todo que la doctrina. Samuel dice que es al Padre, y nosotros decimos que
Pero vamos a ver, paposo, ignorante, pero ese texto que está leyendo usted, ¿qué tiene que ver ese pasaje con la subordinación? Con el subordinacionismo. ¿Qué tiene que ver? Nada. Simplemente a Cristo se llama nuestro Señor y Salvador y ya está. No tiene que ver nada con la subordinación. Usted está citando versículos, pasajes de la Biblia, no tienen que ver nada con la subordinación de Cristo al Padre Celestial, al Dios Supremo. El texto que usted ha leído, simplemente se dice que Cristo es nuestro Señor y Salvador y ya está. Por supuesto que lo es. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero resulta que tenemos un Señor y otro Salvador supremo, que es el Padre Celestial. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo varias veces el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que los verdaderos cristianos tenemos dos dioses y dos salvadores. El Dios Padre, que es el Dios y supremo, el Salvador supremo, el Señor supremo y el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el segundo Salvador, así de simple, eso es lo que enseña la Biblia. Pero me cita usted un versículo de Pedro que no habla para nada de la subordinación, no tiene que ver nada, o sea, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Se ha desviado completamente del tema, porque el tema de este debate que han tenido ustedes dos es la subordinación. Está subordinado Jesús al Padre. Y está citando usted pasajes bíblicos del apóstol Pedro, donde no tienen que ver absolutamente nada con la subordinación, con el tema del debate que ustedes están teniendo. Vamos a seguir escuchando a este ignorante y mentiroso paposo.
que es igual, porque la partícula acá y lo que está uniendo es Zeus con Quirios. Él dice que no, que sería para el uno y para el otro, pues no es una forma ni de mostrarlo ni de mentirlo, simplemente es una cuestión ya de exégesis. Pero siguiendo en este tema, porque es interesante en este paralelismo bíblico, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él, solamente a Jesucristo, dice la gloria, o sea, la doxa, tanto ahora como hasta el día de la eternidad. Aquí vemos cosas muy interesantes. Primero vemos dos títulos: Señor es Kyrios, Salvador es Soter, solamente en relación a Jesucristo. Doxa quiere decir honor, majestad, fama, y el término eternidad es aión, o sea, la gloria de Jesucristo es para toda la eternidad. No hay forma, no hay forma de que.
Claro, ese pasaje de Pedro está enseñando que Cristo recibe gloria, tiene gloria. Nuestro Señor y Salvador, claro, cuando ha negado, por ejemplo, Samuel el atalayado que Cristo tenga gloria. El Padre, dijo Jesús, el Padre es el que me glorifica. Claro que Cristo tiene gloria y recibe gloria. En el libro del Apocalipsis, claramente Jesucristo tiene gloria, se le da gloria al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Y al Cordero, sea la gloria, sea la alabanza, sea la honra, etcétera, etcétera. ¿Quién está negando que Cristo tenga gloria? Pues claro que Cristo tiene gloria. Y el Padre tiene la gloria suprema porque Él es el Dios supremo, así de simple. Pero está usted algo diciendo algo como si Samuel, este atalayo, estuviera negando que Cristo tenga gloria. Él no ha negado en este debate por ninguna parte que Cristo tenga gloria. Usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Vamos a seguir oyendo a este paposo.
Esa gloria se la quite. El término aión en griego koiné es perpetuidad, eternidad, siempre, jamás, sin fin y para siempre. Y esa es una doxología donde solamente se habla de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay otros textos donde se habla de una doxología al Padre, hay textos donde se habla de solo doxología del Padre y al Hijo, y hay también textos donde se habla de doxología al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno.
Bueno, vamos a ver, al Espíritu Santo usted está mintiendo. Claro, usted es un hereje trinitario que va a decir, no hay ni un solo versículo en la Biblia, ni mucho menos en el Nuevo Testamento, donde al Espíritu Santo se le dé gloria. Hay un versículo del apóstol Pablo en 2 de Corintios donde se menciona al Espíritu Santo en esa doxología, pero no dice por ninguna parte que se le dé gloria, ni mucho menos adoración. No hay ni uno. Enseñar, como ustedes los paposos enseñan, que al Espíritu Santo se le da gloria y adoración, es una burda doctrina de demonios, que ni la enseñó Jesús ni la enseñaron los apóstoles por ninguna parte. Nunca el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, recibe gloria. Jamás. Así que lo que usted acaba de decir es mentira. Seguimos.
Esos son los 5 minutos finales, que tiene que ser uno muy ágil. Y entonces vamos también con los 5 minutos finales de nuestro amigo Hunter. Samuel, que ha sido un debate muy interesante, muy ameno, me ha gustado muchísimo todas sus exposiciones. Yo también me encanta debatir con una persona como Samuel y como todos los demás con esa cultura de educación. 53 personas conectadas, gracias a todos. Vamos entonces también a escuchar muy atentamente la conclusión de nuestro amigo Samuel, que en este momento está en Madrid, España, ¿no? Y tenemos casi una hora, diferencia de 8, eso en este momento ya es un poco tarde, pero Samuel ha querido sacar ese tiempo para poder, pues, más o menos cotejar. Aquí ya son, en este momento son las 4:25. Samuel ya es antecito de las medianoche. Bueno, Samuel, entonces voy a colocar el cronómetro y ya puedes hacer tu conclusión como tú lo desees. Apenas empiece el cronómetro, puedes empezar.
La cuestión está que Jesucristo dice que vino a cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿vale? Por eso él entregaba su vida en sacrificio, nadie se la quitaba, él la podía dar. ¿Por qué? Porque vino a cumplir.
Efectivamente, Jesús vino a la tierra para cumplir, para obedecer a Dios el Padre, para cumplir su voluntad, prueba absoluta, prueba irrefutable de que Jesús está subordinado, sujeto, sometido al Dios Padre, al Dios Supremo. Pura y pelota, o sea, es que no hay discusión. Te lo reconocen hasta los paposos también. Jesús estaba cuando vino a la tierra subordinado al Padre Celestial. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estos paposos mentirosos, estos hijos de la gran ramera de Roma, enseñan que ya Cristo, después de su resurrección, ya no está subordinado al Padre. Ya es igual, dicen ellos, al Padre Celestial en autoridad. Ya no está subordinado a él. Esa es la gran herejía y la doctrina de demonios, enseñada por estos falsos maestros, estos falsos cristianos católicos trinitarios. Y sin embargo, lo que enseña el Nuevo Testamento es todo lo contrario, que Jesús sigue estando, después de resucitar, subordinado al Padre. ¿Y esto cómo lo sabemos? Vamos a ver, por dos razones. Primero, porque el apóstol Pablo dijo varias veces en algunas de sus epístolas la siguiente expresión: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Cristo. Y a Cristo, cuando Pablo escribió esas palabras, estaba resucitado, estaba en el cielo. Esto demuestra que Cristo resucitado sigue teniendo a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque en el libro del Apocalipsis, Jesús por cuatro veces, Apocalipsis 3:12, al Dios Padre le llama mi Dios, estando ya glorificado Cristo. Le llama mi Dios. Y si le llama mi Dios, ¿qué pasa? Porque sigue teniendo a un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Y por cierto, lo mismo que dijo Jesús a María Magdalena después de resucitar Jesús. Se aparece a María Magdalena y le dice, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Lo ve? Después de resucitar, dijo Jesús esas palabras. Igual, igual que en Apocalipsis 3:12. Le sigue llamando al Dios Padre, mi Dios. Es decir, Cristo resucitado sigue estando subordinado al Dios supremo, que es solamente el Padre Celestial. Con lo cual, ustedes mienten, los falsos cristianos católicos trinitarios, cuando enseñan que Cristo glorificado, que Cristo resucitado, ya no está subordinado al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Ustedes mienten. Y en este punto, no en otros, en este punto lo que está diciendo el atalayado este Samuel, pues es cierto, es verdad. Jesús sigue estando subordinado al Dios Padre. Vamos a seguir escuchando al Samuel este, el atalayado.
La voluntad de Dios. Bueno, no iba a hablar un poco de eso, iba a hablar un poquito de historia, pero bueno, como lo has dicho, pero yo creo que con los textos que antes he dado, yo creo que quedaban suficientes, ¿no? Que Jesucristo siempre va a tener gloria, claro que va a tener gloria. También te he leído un texto que decía que Dios le dio gloria y le dio honra. Claro, la.
Claro, lo ve. Los atalayados, estos mal llamados testigos de Jehová, sí que enseñan que Cristo tiene gloria y va a seguir por la eternidad teniendo gloria. ¿Cuándo han negado ellos que Cristo sea glorificado? ¿Me lo puede decir usted, papo seguido? ¿Cuándo ha negado Samuel y todos los atalayados que Cristo reciba gloria? ¿Cuándo lo ha negado? Por ninguna parte. Eso es lo que usted ha dicho, es una burda mentira y una burda, lo que es peor, calumnia. Calumnia, acusar en falso a una persona que jamás de los jamases ha dicho semejante falsedad. Seguimos.
La honra, por ejemplo, va a ser para toda la eternidad, claro, para toda la eternidad. Cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, ¿es para siempre o no es para siempre? Bueno, ahora voy a tocar un poco el tema histórico. La cuestión es que el subordinacionalismo no tiene que ver nada con el trinitarismo.
Samuel. Subordinacionismo, criatura, no subordinacionalismo. Subordinacionalismo es una estupidez. Nos habla eso de nacionalismo. No tiene que ver nada con el subordinacionismo. El subordinacionismo, esa es la expresión correcta, así es como se dice. Así que para empezar, comienza a decir bien la palabra. O sea, ya empezaste en este debate que tuviste con el Papa Soguido, ya comenzaste patinando. Ya comenzaste mal con el pie izquierdo diciendo subordinacionalismo. Eso es una soberana estupidez que no existe. Basta que pongas tú la palabra subordinacionalismo, como tú dices, ponla ahí en el buscador de Google y no aparece por ninguna parte. Es una palabra que tú te has inventado. ¿De acuerdo? Así que comienza, para empezar, diciendo bien esa expresión teológica. Subordinacionismo, que es una enseñanza absolutamente correcta y bíblica, que se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Seguimos.
Aunque intenten mezclarlo. La cuestión está que cuando empezamos a mirar en libros no académicos, dicen en el libro de la formación del dogma cristiano del doctor Martin Werner, dice sobre el entendimiento más temprano de la relación entre el Hijo y Dios, esa relación se entendió inequívocamente como que era una subordinación, esto en el sentido de la subordinación de Cristo a Dios, donde quiera que en el Nuevo Testamento se pasa a considerar la relación.
Bueno, eso que está diciendo, esto que está diciendo Samuel es absolutamente cierto. En los escritos, por ejemplo, de los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, se ve claramente que ellos enseñaban el subordinacionismo, la subordinación del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, al Dios Padre, al Dios Supremo, al cual los padres de la Iglesia llamaban correctamente al Padre, no a Jesús, el Altísimo. El Altísimo, ¿qué significa esa expresión? El más alto. El Dios más alto, el Dios más grande, el Altísimo, expresión que aparece muchas veces en la Biblia, aplicada solamente al Padre Celestial, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la enseñanza de los verdaderos padres de la Iglesia de los primeros siglos, el subordinacionismo. Así que lo que está diciendo aquí Samuel en este punto es totalmente cierto. Seguimos.
Entre Jesús y Dios, el Padre, esta se concibe y representa categóricamente como subordinación. El subordinacionista más decidido del Nuevo Testamento, según el registro sinóptico, fue Jesús mismo. Esta posición original, firme y evidente como era, pudo mantenerse por mucho tiempo. Todos los grandes teólogos prenicenos representaron la subordinación del Logos a Dios.
Exactamente, muy bien, muy correcto lo que ha dicho aquí Samuel, lo dice bien claro ese artículo, Todos los teólogos, especialmente los preniceos, enseñaban el subordinacionismo de Jesús al Padre Celestial, al Dios Supremo al cual llamaban el Altísimo, el Dios más supremo, más alto. Eso en lenguaje teológico moderno se llama también como enoteísmo, el enoteísmo, esa es la verdadera enseñanza bíblica. La enseñanza del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de sus apóstoles y la enseñanza de los verdaderos padres de la Iglesia de los primeros siglos, que no eran trinitarios, no eran trinitarios, eran subordinacionistas y enoteístas. Subordinacionistas y enoteístas. Enseñaban que hay un Dios altísimo, el más grande de todos los dioses, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, eso es puro enoteísmo, y luego un segundo Dios, que es Cristo, el Hijo de Dios, subordinado, sometido, sujeto, subordinado al Dios Padre. Esa era la verdadera enseñanza de los llamados padres de la Iglesia, así de simple. Es totalmente correcto lo que acaba de decir en este punto el atalaya don Samuel. Seguimos.
De lo que pasó en Nicea, que acabaron, como dicen, con el subordinacionismo, evidentemente ya no, aunque hoy intentan ser su.
Bueno, a ver, en el Credo Niceno, redactado en el Concilio de Nicea del año 325, no se acaba con el subordinacionismo. Al contrario, el Credo Niceno es un credo totalmente subordinacionista. Totalmente subordinacionista y enoteísta. ¿Enoteísta por qué? Porque se habla de un Dios supremo, del Creador supremo, que es el Padre Celestial. Y luego se habla del Hijo de Dios, de Jesús, enviado por el Padre. Es decir, que es inferior al Padre en la autoridad, porque siempre es mayor el que envía que el que envía que el enviado. Enviado por el Padre Celestial, y se le llama Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Es decir, ahí se menciona en el Credo Niceno bien clarito a los dos dioses. El Dios supremo, que es el Padre, y el segundo Dios, que es Jesucristo. Dios de Dios. ¿Qué significa Dios de Dios? Significa que Cristo es Dios, es un ser poderoso enviado por el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Luz de luz, ¿qué significa luz de luz? Porque Cristo es la luz del mundo, como dijo él mismo, yo soy la luz del mundo, enviado a la tierra por la luz suprema, que es el Padre Celestial, el Dios supremo. Así de simple. Por eso en el credo, ese hermosísimo credo niceno, se dice que Cristo es Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, ¿qué significa eso? Pues que Cristo también es un Dios verdadero, enviado por quién? Por el Dios verdadero, supremo, que es el Padre Celestial. Eso es lo que significa. Un credo que ahí en ese punto es totalmente bíblico y correcto. Por consiguiente, el credo niceno del 325 es un credo subordinacionista y además un credo enoteísta, que reflejaba la creencia generalizada, la doctrina de los cristianos de los tres primeros siglos. El enoteísmo subordinacionista. Esa es la verdadera teología que hoy en día, por ejemplo, creemos y enseñamos a los verdaderos cristianos enoteístas. La verdadera enseñanza tanto de Jesús como de sus apóstoles, y que no tiene que ver absolutamente nada con la teología diabólica y falsa del trinitarismo, ni mucho menos del unicitarismo. Estos falsos cristianos unicitarios que enseñan que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. No. Tanto el trinitarismo como el unicitarismo son dos conceptos teológicos absolutamente falsos, diabólicos, perversos, anticristianos y antibíblicos 100%. Tanto el trinitarismo como el unicitarismo. Seguimos.
Coordinacionistas los trinitarios. De acuerdo con el libro de Doctrina Cristiana de Dios por un historiador y obispo irlandés, no hay ningún teólogo de la Iglesia Oriental ni de la Occidental antes del estallido de la controversia arriana que no considere que en algún sentido el Hijo está subordinado al Padre.
Exactamente, exactamente. Incluso la Iglesia Oriental, los llamados teólogos orientales, la Iglesia Bizantina, enseñaban lo mismo, esta verdad bíblica del subordinacionismo, que el Hijo está subordinado al Padre. También lo enseñaban los orientales, los teólogos, los llamados padres de la Iglesia orientales. Exactamente. Muy bien lo que está diciendo aquí correctamente Samuel. Seguimos.
Mientras que el libro de la Iglesia de los tres primeros siglos dice, los padres antinicenos por lo general, si no uniformemente sostuvieron la inferioridad del Hijo, el hecho de que creían que el Hijo era distinto del Padre se hace patente por la circunstancia de que sostienen claramente la inferioridad de Él. Lo consideraban distinto y subordinado.
Exacto, bueno, clarísimo, más claro que el agua pura. 100% correcto, así es. Los prenicenos, los llamados padres de la iglesia prenicenos, es decir, antes del concilio del año 325, concilio de Nicea, esa era la enseñanza, la doctrina de ellos. Que el hijo es inferior al padre, ojo, ojo, inferior al padre en autoridad, ¿eh? No en eternidad, no, sino en autoridad. Está subordinado al padre porque el padre es el Dios supremo. Es la cabeza de Cristo, está sujeto, está subordinado a la cabeza que es el Padre Celestial. Ese es el subordinacionismo bíblico que era el creído y enseñado por los verdaderos padres de la Iglesia, tanto los latinos como los griegos, de los primeros siglos. Seguimos.
Incluso la Iglesia Católica reconoce en el volumen 9, en el cabezamiento del Logos, que algunos tenían ideas subordinacionistas, y esto lo pone como algo negativo, dice Justino, Tertuliano, Clemente, Alejandría, Orígenes. Ahora, cuando empezamos a analizar a los llamados padres de la Iglesia, a los padres apologistas, podemos ver que estos eran subordinacionistas. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía.
Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, es correcto lo que está diciendo aquí Samuel, los verdaderos padres de la iglesia prenicenos, como por ejemplo Ignacio, como ahora lo va a leer él, era 100% eran subordinacionistas. Pero no solamente eran subordinacionistas, sino que también eran enoteístas, es decir, creían en dos dioses, el Altísimo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es el Hijo de Dios, que es Cristo. Enseñaban que había dos dioses, dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Esa era la verdadera enseñanza cristiana, la enseñanza de Jesús, de sus apóstoles y de los verdaderos padres de la Iglesia de los primeros siglos, así de simple. Esto cualquiera lo puede comprobar leyendo un poco de patrística, especialmente la patrística prenicena, patrística, o patrología, como lo queráis llamar. Seguimos. Ahora va a leer ahí la cita esta de Ignacio, la va a leer Samuel, para que vea qué interesante es y como claramente demuestra que este llamado, este importantísimo padre de la iglesia, llamado Ignacio, era totalmente subordinacionista, no trinitario. Vamos a verlo.
A los Tralianos 3, versículo 1. De la misma manera, todos respeten a los diáconos como Jesucristo y también al obispo, que es la imagen del Padre. ¿El Padre quién es? El obispo. Jesucristo, el diácono. ¿Quién está por encima del diácono? Está por encima del obispo. El diácono, de hecho, es un siervo que tiene el obispo. De hecho, Ignacio.
Exacto, muy bien, así es, bien clarito. Es un ejemplo absolutamente perfecto y que demuestra bien claro el subordinacionismo del Hijo de Dios al Padre Celestial, al Altísimo. Seguimos.
Llama al Dios Todopoderoso, al Padre, el único Dios verdadero, el no engendrado, inaccesible, el Señor de todo, el Padre y engendrador, engendrador, dador de vida, del Hijo unigénito. Esto lo podemos ver en Padres Apostólicos, en la página 459. ¿Por qué llamaban todos estos padres apostólicos a Dios el Padre el no engendrado y a Jesucristo el engendrado? Evidentemente, porque engendrar significa dar vida. Al Padre nadie lo dio vida y al Hijo sí se le dio vida.
Exactamente, muy bien lo que ha dicho aquí Samuel, pero la vida humana, ¿eh? Se le dio la vida, cuidado. La vida humana se la dio el Padre en el vientre de María, cuando lo engendró en el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20, ¿de acuerdo? Dijo el ángel, lo que en ti, en María, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. ¿Es? ¿Queda claro? Jesús fue engendrado cuando el Padre lo introdujo en la tierra, en el vientre de María, lo introdujo en el mundo, dándole la vida humana en el vientre de María, no como dicen los atalayados, estos arrianos que dicen que le dio la vida ahí en la eternidad, hace muchísimo, muchísimo, muchísimos siglos, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, dicen en la herejía, la mentira diabólica esta, de que Dios le dio la vida, la existencia, que antes no existía, Cristo, el verbo de Dios, el verbo no existía, entonces Dios le dio la vida, la existencia. Eso es una asquerosa mentira del diablo que no la enseña la Biblia por ninguna parte. La Biblia lo que enseña es que Dios el Padre le dio la vida a Jesús, a su Hijo, la vida humana, lo engendró en el vientre de María, como dice bien clarito Mateo 1:20 y otros pasajes. Seguimos.
Luego, cuando seguimos leyendo, dice, existe un único Dios, el cual se ha manifestado por medio de Jesucristo. Luego también dice Ignacio de Antioquía, diciendo, o poniendo en palabras de Jesús, el Señor me creó principio de sus caminos. Esto lo podemos ver en Padres Apostólicos en la página 522. Y esto estaba citando del Proverbio. Por lo tanto, estaba diciendo que Jesucristo, que era un ser creado.
Bueno, ahí en Proverbios, ahí eso fue un error, eso era un error de algunos padres de la iglesia. En Proverbios capítulo 8 no se habla del Señor Jesucristo por ninguna parte, se habla de la sabiduría personificada, que es el Espíritu de Dios. Se le personifica al Espíritu de Dios clamando por las calles. Espíritu de sabiduría se le llama en la Biblia. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. No es el Señor Jesucristo. Yo tengo un estudio teológico muy bueno sobre este tema de Proverbios capítulo 8, de la sabiduría engendrada, donde se demuestra bien claro que es el Espíritu de Dios. Ya que se dice bien claro que esa sabiduría tiene una hermana, que es la cordura, luego tiene otra hermana, o sea, es imposible que se refiera al Señor Jesucristo. Nunca, nunca, nunca en la Biblia al Señor Jesucristo se le representa como si fuera una mujer. Jamás de los jamases. Y sin embargo, en Proverbios capítulo 8, a la sabiduría personificada se le representa como si fuera una mujer. Una mujer que clama por las calles. Absolutamente imposible, por tanto, que se refiera a Jesús. Nunca en la Biblia a Jesús, que es un varón, se le representa como una mujer. Jamás. O sea, mienten en este punto, mienten estos arrianos atalayados, mal llamados testigos de Jehová, cuando dicen que la sabiduría personificada mencionada en Proverbios capítulo 8 es Jesús. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Se refiere al Espíritu de Dios, que como dice la Biblia, es Espíritu de sabiduría. Refiriéndose al Espíritu Santo. Seguimos.
Bueno, si seguimos mirando otros padres de la Iglesia, por ejemplo, Clemente de Roma reconoce que los primeros cristianos eran subordinacionistas. Se me ha ido de Ignacio, el de este, bueno, voy a seguir con Irineo. Dice Irineo, por ejemplo, usó los textos de Juan 14, 28 y Efesios 4, 6. Es que como hay tan poco tiempo, de Juan 14, 28 dice. Podemos aprender mediante el Cristo que el Padre está por encima de todas las cosas, porque el Padre dice, Él es mayor que yo. Por lo tanto, nuestro Señor ha declarado que el Padre le excede en conocimiento. Bueno.
Bueno, más claro que el agua pura, efectivamente. Eso decían esos padres de la iglesia, que es lo que dijo precisamente Jesús, porque el Padre es mayor que yo. Mayor, ¿mayor en qué? Mayor en autoridad. Y luego hay otro versículo de Juan, en el Evangelio de Juan, donde dice Jesús que el Padre es mayor que todos, que todos. ¿Qué significa eso? Pues que el Padre es el Dios supremo, tiene autoridad sobre todos, incluido Jesús, el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Eso es puro subordinacionismo. Por eso es que esos padres de la iglesia que ha mencionado aquí Samuel eran todos ellos subordinacionistas, así de simple. Y esto incluso lo reconocen los paposos, los católicos, estos falsos cristianos, trinitarios. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Pues que dicen que Jesús dejó de estar ya subordinado al Dios Padre cuando resucitó de los muertos. Según ellos, ya Jesús ya no está subordinado al Padre. Esa es la gran herejía, la gran mentira enseñada por estos paposos trinitarios. Bien, seguimos.
Tenía Tertuliano, Justino, pero ya no da tiempo, ¿no? La cuestión está que todos los primeros cristianos, al igual que los bíblicos, eran subordinacionistas, no eran trinitarios, reconozco.
Efectivamente, Samuel, ahí lo que ha dicho, totalmente cierto, 100%, así es. Los primeros cristianos no eran trinitarios, sino que eran subordinacionistas. Y recordad, el subordinacionismo y el trinitarismo son dos conceptos teológicos absolutamente opuestos, totalmente contradictorios. Es decir, no se puede ser trinitario y al mismo tiempo ser subordinacionista. No. Los que dicen ser subordinacionistas no somos trinitarios. Y los que dicen ser trinitarios, pues no son subordinacionistas. O se es trinitario o se es subordinacionista. ¿Cuál es la enseñanza bíblica del trinitarismo o el subordinacionismo? Pues como hemos demostrado, es el subordinacionismo. Esa es la creencia bíblica de Cristo, de los apóstoles y de los llamados padres de la iglesia, los mejores padres de la iglesia de los primeros siglos, como ya se ha demostrado. Seguimos.
A Jesucristo que estaba subordinado a su Dios y Padre. Por eso el apóstol Pablo que dice siempre aquí en sus cartas, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos un solo Dios, el Padre.
Bueno, a ver, muy bien, efectivamente, Pablo dijo en varios pasajes de sus epístolas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego ha errado, ha dicho una cosa falsa Samuel, cuando ha citado 1 Corintios 8, 6 y dice, porque para nosotros hay un solo Dios el Padre. No, 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 Samuel, esto ya lo he dicho en la anterior escuela. La palabra solo no aparece en ningún manuscrito griego, ningún texto griego de 1 Corintios 8:6. Fue añadida por los traductores en las malas versiones bíblicas para engañar a la gente, para hacer creer la mentira del monoteísmo, de que solo existe un Dios. Pero el apóstol Pablo no dijo eso por ninguna parte. Dijo, para nosotros hay un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué ocurre al meter los traductores la palabra solo? Como han hecho en esas malas versiones falsificadas, como por ejemplo en la vuestra, atalayado Samuel. En la vuestra, en la del Nuevo Mundo, también habéis metido la palabra solo, falsificando de forma diabólica esas palabras de Pablo. No es lo mismo decir, para nosotros hay un Dios Padre, que decir, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Son dos cosas totalmente diferentes. Si yo digo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, ¿qué estoy enseñando? Estoy enseñando el monoteísmo, estoy diciendo que ya no existen más dioses, que solo hay uno. ¿Lo entiendes? Uno solitario. Pero si yo digo, para nosotros hay un Dios, el Padre, ¿qué estoy diciendo? Pues simplemente que tenemos un Dios Padre, que es el Dios Supremo, evidentemente. Pero sin negar, ¿lo entiendes? Atalayado, sin negar la existencia de muchos más dioses inferiores al Padre. ¿De acuerdo? Para que veáis lo que ocurre cuando los traductores, estos falsarios, meten esa palabrita solo. Al meter la palabra solo, se deforma, se pervierte, se falsifica completamente ese versículo del apóstol Pablo. Lo pervierte. Que es lo que ha hecho, por ejemplo, ahora aquí Samuel, al citar ese versículo de 1 de Corintios 8:6, pero en la versión falsificada, en la versión que ellos utilizan, la versión atalayada esta del Nuevo Mundo. Es de ahí donde lo ha citado, pero claro, el pobre como es ignorante, en muchísimas cosas, en otras, ¿no? En otras cosas ha dicho bastantes cosas que son ciertas, que son verdaderas, como es el tema del subordinacionismo de Jesús al Padre, pero en este punto debe ser que o no lo sabe, o si lo sabe, pues está mintiendo descaradamente. Yo no sé si tú, Samuel, o Alejandro, que creo que te llamas Alejandro Samuel, o Samuel Alejandro, no sé si sabes esto, que la palabra solo no se encuentra en ningún texto griego de 1 Corintios 8:6. ¿Que no te lo crees? Bueno, pues no me hagas caso, cógete una cualquier versión, cualquier traducción interlineal del griego al español y lo vas a comparar, lo vas a comprobar por ti mismo. Que no se encuentra la palabra solo. Simplemente dice, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Como de hecho lo han traducido bien en algunas versiones bíblicas. En otras sí lo han traducido correctamente y no han metido la palabra solo. Como por ejemplo hay una católica, creo que es la Nácar Colunga, me parece, que no han metido la palabra solo.
Efectivamente.
Y me parece que sí, ¿verdad, Tomás? Ahí no han metido la
Efectivamente.
palabra solo.
La versión de Nácar Colunga lo ha vertido así, porque tenemos un Dios Padre. O sea,
Exacto.
correcto, un Dios Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. O sea, ahí la versión de Colunga y la versión Cantera Iglesias sí que se la metió, pero ojito, entre corchetes,
Así
indicando que no existe en el original griego.
exactamente, muy bien. ¿Lo veis? En algunas buenas versiones, pues sí que lo han traducido bien. Por ejemplo, la Reina Valera, la que utilizan los mal llamados evangélicos, estos evangélicos. Pues igual, la Reina Valera está falsificado también ese versículo. Metieron la palabra solo los traductores. Y también lo hicieron en la de los atalayados estos, arrianos. También falsificaron su versión metiendo la palabra solo. Que lo que hace es deformar, pervertir completamente, retorcer completamente las palabras de Pablo, que es lo que ocurre. Ahí nos enseña en ese versículo el monoteísmo por ninguna parte. Simplemente dice que tenemos un Dios Padre, nada más. Un Dios Padre y un Señor Jesucristo. Ahí no se dice que solo exista un Dios. Bueno, parece que ya termina el debate. Vamos a ver.
Bien, gracias a Samuel que ha concluido también su tiempo, más o menos lo estableció. Sí, hay mucho más tela de donde cortar. Me gusta mucho que Samuel es un gran investigador de todo lo que es también la patrística, una excelente exposición, lo felicito mucho. Uno aprende también de todas las partes.
Bueno, aquí me voy a dirigir directamente a Guido, a este falso teólogo, como se hace llamar el falso teólogo cristiano. A ver, vamos a ver. Usted acabas de decir directamente, acabas de felicitar aquí al atalayado Samuel por el tema de la patrística. Muy bien, que si patatín, patatán, o sea, que reconoce que lo que ha dicho es muy correcto y por lo tanto tú reconoces que los padres de la Iglesia enseñaban el subordinacionismo. Y yo te pregunto entonces, paposo Guido, ¿por qué tú no eres subordinacionista? ¿Por qué rechazas el subordinacionismo si estás reconociendo que lo que enseñaban los mejores padres de la Iglesia, a los cuales vosotros decís creer, decís que creéis en ellos, que os basáis también en ellos, en cuestión de doctrina? Entonces, ¿por qué no crees en ellos? Entonces, ¿por qué sigues siendo trinitario y rechazas el subordinacionismo? ¿Qué hipócrita? Acabas de decir que lo que ha dicho es muy correcto, el Samuel este, el atalayado, y sigue siendo trinitario. Entonces, ¿por qué no abandonas el trinitarismo y te haces subordinacionista como lo eran en los padres de la Iglesia? ¿Por qué no, hipócrita? ¿Me lo podrías decir? ¿Eh? Si alguna vez hablas conmigo, te atreves a hablar conmigo, a debatir conmigo, me gustaría que me lo dijeras. El por qué no eres subordinacionista si reconoces que los padres de la Iglesia sí que eran subordinacionistas. No sé si, Tomás, hermano, quieras decir alguna cosita por esto.
Estás clarísimo, ¿no? Nosotros no escuché los aportes en ese sentido, no pude, del otro, del Alejandro, ¿no? Pero es evidente que si vamos, por ejemplo, a Justino, por ejemplo, a diálogos con Trifón 56 y al apartado 61, ahí claramente se ve que dice que hay otro Dios, de hecho que dice que hay otro Dios que es llamado ángel, etcétera, refiriéndose, no sé, a Cristo, ¿no? Y hay porciones de las obras de Ireneo de León, pese a que los textos de Ireneo han sido retocados por autores posteriores, pero donde se ve que hay un sustrato el original que es subordinacionista y henoteísta. Entonces, evidentemente está claro, ¿no? Bien, digamos, autores como Ignacio de Antioquía, etcétera, ¿no? O sea, es que si bien estos autores han sido, repito, retocados, se ve una tendencia indiscutiblemente henoteísta y no se ve en ninguna parte que hablen de que Dios está compuesto por tres personas encerrados en uno. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano. Así es. Bueno, de esto ya el tema de la patrística, de la patrología, como ellos eran subordinacionistas, henoteístas, ya lo hablamos, creo que fue la primera parte o segunda parte de este ciclo de respuesta, lo hablamos Tomás y yo, y ahí quedó todo vamos, meridianamente claro, con la creencia de los padres de la Iglesia, que era el subordinacionismo y el henoteísmo. Bien, vamos a seguir escuchando y ya en nada terminamos.
Dice el apóstol Pablo, estúdienlo todo y reténganlo bueno. Samuel, tuvimos más o menos un promedio de 50 personas en el chat, pues no tengo tiempo para saludarlos a todos porque el tiempo de Samuel es también muy sagrado y también porque pues ya él tiene un horario mucho más extensivo de mi persona. Creo que fue un debate como pues lo habíamos dicho al principio, en ese mismo ambiente de respeto, de educación. Yo me encuentro muy satisfecho de este encuentro que tuvimos, va a venir otros encuentros con Samuel. Samuel me propuso también, ese va a ser un tema muy interesante, nunca lo he debatido, el milenarismo. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica no cree en esa posición, pero vamos a tratar, vamos a hacerlo también. Ya queda para marzo, vamos a poner de acuerdo con Samuel porque en marzo tengo un viaje, voy a ir ahora.
Vale, el siguiente debate que tengan estos dos sobre el tema del milenio también lo vamos a comentar, lo vamos a analizar y vamos a refutar las mentiras que diga especialmente el paposo, porque efectivamente, como bien ha dicho, la Iglesia Católica, esta Iglesia de Satanás en la Tierra, rechaza completamente la doctrina bíblica del milenio. Lo acaba de decir, lo ha reconocido. Y en este punto lo que enseñan, por ejemplo, los atalayados, pues es verdad. Ellos reconocen y creen en la doctrina del milenio, que va a venir después de la venida gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar el mundo. Entonces comenzará ese periodo de 1000 años que menciona Apocalipsis capítulo 20. Así que cuando tengan ese debate lo vamos a escuchar también y lo vamos a ir analizando, criticando, en una crítica totalmente constructiva. Pero recordad, la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica romana, la gran ramera, rechazan esta doctrina absolutamente enseñada por Jesús del milenio. Enseñada por Jesús, evidentemente, en el Apocalipsis. Recuerda que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Jesús, cuando vivió en la tierra en el tiempo de su ministerio, esos 3 años y medio, lógicamente no enseñó la doctrina del milenio. No lo vais a encontrar en los evangelios por ninguna parte. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el tiempo de revelar esta doctrina. En el Apocalipsis, ahí al apóstol Juan. No había llegado el momento, pero la doctrina después fue revelada a la iglesia de Cristo por medio del Apocalipsis, la doctrina del milenio. El hecho de que solamente el libro del Apocalipsis hable del milenio, de ese futuro periodo de 1000 años literales, eso no significa que el milenio sea una doctrina falsa. Cuidado. La menciona la revelación de Jesucristo que Dios le dio al apóstol Juan. Ahí se menciona la doctrina del milenio, pero vais a ver que no aparece en ningún otro libro de la Biblia, ¿de acuerdo? Porque este suele ser un argumento que suelen dar muchos hijos del diablo. Dicen, el milenio es falso, es una mentira, no habrá ningún milenio, Porque solo el Apocalipsis habla del milenio y no se menciona en ningún otro libro de la Biblia. Eso es un argumento, como vamos a ver cuando analicemos ese debate, es un argumento absolutamente estúpido, diabólico, retorcido y estúpido. O sea, es un argumento falso totalmente. El hecho de que solamente se mencione en un libro de la Biblia, eso no significa que sea una doctrina falsa. Pero esto ya lo haremos extensamente cuando tengan estas dos criaturas, tengan ese debate. Seguimos.
A un encuentro con un pastor unicitario, entonces tengo también, vamos a hacer un debate en vivo, pero vamos a ponernos de acuerdo con Samuel y después vamos a continuar con Samuel en estos diálogos también de cristología, patrología, patrística. Después yo me gustaría mucho también tratar el tema de la relación de Jesús con los ángeles, bueno, demás, todo eso. Bueno, no siendo más, Samuel, también si quieres tienes un minuto, minuto y medio para que te despidas, si quieres dar tus saludos, tus impresiones del debate, como quieras, adelante. Esto sí es
Bueno,
un tiempo.
en primer lugar, pues agradecerte, ¿no? Que nos dejes este espacio y sobre todo porque muestras mucho respeto, cosa que se suele ver poco en los debates. Para mí, siempre lo digo, eres el mejor apologista de católico de las redes y se agradece, ¿no? Que nos dejes tener este espacio.
Pues si este pollo, el Guido Rojas, según dice este atalaya, es el mejor apologista católico de las redes, yo pregunto, hermano Tomás. ¿Cómo serán los peores entonces? O sea, si este es el mejor de todos, o sea, es que es alucinante. Porque aquí el Guido Rojas ha demostrado una ignorancia teológica bíblica, pero vamos, de marca olímpica. Una ignorancia total. O sea, un sujeto que dice que es teólogo bíblico, es teólogo bíblico, dice él, y que dice que reconoce que los grandes padres de la iglesia de los primeros siglos eran subordinacionistas. Y él siga siendo trinitario en vez de hacerse subordinacionista, es que es alucinante. Pero no dice usted que es católico, que es paposo. No dicen ustedes los paposos que creen en los padres de la iglesia. Entonces, ¿por qué no se hace usted? ¿Por qué no cree en el subordinacionismo? Me gustaría que si oye o ve este vídeo, este sujeto, este mentiroso, que es un paposo mentiroso de mil demonios, pues que me respondiera a esa pregunta. Pero vamos, de decir como este, que es el mejor teólogo católico de las redes, eso es una burda mentira, vamos, y una estupidez de marca olímpica. ¿Verdad, hermano?
Es que eso es increíble. Lo que dijo este atalayado Alejandro, creo que lo conozco. Creo que fue, corrígeme Tito si me equivoco, el que dice que los 144.000 son los
Sí.
24 ancianos. No sé si es ese.
El mismo. Él es de aquí de España. Él vive aquí en Madrid, de la misma ciudad. Él estuvo en nuestro grupo o en otro grupo. No sé si te acuerdas que hablamos de este tema. Yo he tenido un debate con él. Luego ahí en la escuela os voy a poner el enlace que tuve con este pollo atalayado, con el Alejandro o Samuel Alejandro o Alejandro Samuel, como sea, sobre este tema. Él dice, el pobrecito, que es tan inteligente y sabe tanto de matemáticas que dice que 24 personas son 144.000 personas. Entonces salió huyendo, claro, del debate, la pobre criatura. Entonces, como podéis ver, pues una persona muy, muy ignorante. Muchas cosas que ha dicho en este debate que ha tenido con el paposo, pues sí, son correctas, son ciertas, y lo hemos estado viendo y reconociendo, y muy bien. Ha estado en algunas cosas, ha estado muy bien. Igual el paposo, en algunas cosas que ha dicho también eran correctas y estaban muy bien. Pero tanto el uno como el otro han mentido también. Han dicho cosas falsas, doctrinas de demonios. Por eso es que a los dos les exhortamos a que os arrepintáis. Tú, Samuel, atalayado como miembro de esa organización falsaria a la que estás, los mal llamados testigos de Jehová, pues te exhortamos a que te arrepientas de tu herejía arriana. Arriana, porque negáis, rechazáis la doctrina bíblica de la eternidad del Señor Jesucristo y de su divinidad. Su divinidad, cuidado, en el sentido, ellos creen que Cristo es un Dios, ¿eh? Ellos en cierta forma creen en la divinidad de Cristo, pero cuidado, el concepto que ellos tienen de la divinidad de Cristo no es el que enseña la Biblia. Ellos enseñan que Cristo sí, es un Dios, un segundo Dios, pero que Él no es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Esa verdad bíblica la rechazan absolutamente. La rechazan, la escupen. Así que ellos en realidad están rechazando la verdadera divinidad del Señor Jesucristo. Él es ese mismísimo Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, el que bajaba del cielo y se aparecía, ¿eh? Porque el Antiguo Testamento te habla de un Jehová supremo que es el Padre Celestial, el Dios invisible al que ningún ser humano vio jamás. Y esto lo rechazan. estos falsos cristianos arrianos, atalayados. Por lo tanto, te exhortamos a que te arrepientas de esa herejía arriana. Y respecto al Papa Guido, Guido Rojas, pues más de lo mismo. Te exhortamos a que te arrepientas de tu herejía y doctrina de demonios trinitaria, de enseñar esa patraña de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios, una especie de monstruo con tres cabezas, o tres rostros, como lo pintáis vosotros. Eso es un Dios falso y una burda y repugnante doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Por lo tanto, tanto uno como el otro enseñan doctrinas de demonios. Tanto el trinitarismo como el arrianismo son dos conceptos teológicos totalmente diabólicos, antibíblicos y falsos. Yo tengo un libro muy bueno que escribí hace unos poquitos años, donde refuto estas tres teologías falsas que han engañado, que han extraviado la cristiandad. Así se titula el libro. Y que cualquiera se puede bajar gratuitamente desde mi sitio web, en formato PDF. Esas tres teologías falsas que son el arrianismo, el trinitarismo y el unicitarismo. Es decir, enseñar que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Eso es el unicitarismo. ¿De acuerdo? Las tres son falsas. La verdadera teología bíblica, como hemos demostrado el hermano Tomás y yo, en este ciclo de estudio de respuestas, es el henoteísmo subordinacionista y además monolátrico, perdón, monolátrico, sí, monolatría. No confundir con el monoteísmo. La monolatría es la adoración de un solo Dios. El monoteísmo es creer que solo existe un Dios. Cuidado, no confundir los dos términos. Entonces, la verdadera enseñanza bíblica es el henoteísmo monólatra y subordinacionista, ya que es Jesús, el segundo Dios, está subordinado al Padre Celestial, al Altísimo, al Dios Supremo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y era la verdadera enseñanza, como hemos demostrado, de los mejores y más grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos. Bien, ya para terminar, a ver qué dice aquí el paposo trinitario este y terminamos.
Para poder compartir temas bíblicos desde el respeto y cada uno exponiendo lo que creemos y luego, bueno.
Perdón, el atalayado este, el Samuel.
Al final es Dios el que hace crecer, ¿no? No nosotros. Así que un saludo también a todos mis hermanos que estén aquí escuchando y bueno, pues darte las gracias nuevamente y simplemente pues lo dejamos aquí y ya nos veremos otro día con el tema del milenarismo.
Gracias, gracias, Samuel. Igualmente te ratifico también mi amistad para ti, para todos los otros apologistas, testigos de Jehová, José Galileo, tu hermano que vive también en Madrid, Javier Rizo, también una excelente persona, un temperamento también muy afable, muy por el estilo también de José Galileo, cada uno con su personalidad. Y también ¿quién es el que me falta? ¿Cuál es su
Franklin,
nombre?
Franklin.
Fran Enrique, sí.
Sí.
Con Fran Enríquez Elkin, vamos a te, perdón, Samuel, con Fran Enríquez lo voy a invitar el otro sábado, como es él vive en Colorado, en Estados Unidos, tiene un horario 2 horas menos. Este canal, Samuel, no es solamente debates, o sea, a mí me gusta hacer los debates, pero también es un canal también de cultura religiosa. Yo le comento, porque esta semana estuvimos hablando con Fran, yo le explicaba que yo a veces hago entrevistas de líderes de otras iglesias cristianas para conocer
Bueno,
y
hasta aquí ya no vamos a estar perdiendo el tiempo escuchando estas tonterías. Ha terminado ya el debate de estos dos, así que resumiendo ya para terminar, vuelvo a repetirlo brevemente. Os exhortamos a que cada uno de vosotros dos os arrepintáis de las herejías y doctrinas de demonios que enseñáis. Que eso no significa, cuidadito, que el 100% que todo lo que enseñáis sea falso, sea mentira. Si todo lo que enseñáis, tanto los paposos como los atalayados estos, arrianos, si todo fuera falso, el 100%, lógicamente no engañaríais absolutamente a nadie. Así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la mentira con la verdad, que es precisamente lo que hacéis vosotros. Por lo tanto, os exhortamos a que os arrepintáis, el uno, como es el paposo, de vuestra herejía satánica trinitaria. Decir que tres personas divinas son un solo Dios. Y el otro, como es el arriano este Samuel, Alejandro, os arrepintáis de vuestra herejía y doctrina de demonios arriana. De negar realmente la auténtica divinidad del Señor Jesucristo y su eternidad. Así que con esto, pues terminamos este ciclo de estudio, esta exhortación, Y esta respuesta que os hemos dado al debate que habéis tenido. Ya cuando estos dos pollos tengan ese debate sobre el milenio, pues también lo analizaremos, le responderemos y lo refutaremos. Pero bueno, en ese debate que tengan los dos, evidentemente quien va a decir muchísimas más mentiras va a ser el paposo, este el paposo Guido. Ya que en este tema del milenio, pues prácticamente casi casi el 100% estamos de acuerdo, los verdaderos cristianos y no teístas estamos de acuerdo con los atalayados. En el tema del milenio, que va a ser aquí en la Tierra, que va a ser un periodo literal de 1000 años. Luego hay unos puntos sobre el tema del milenio que no coincidimos, que no estamos de acuerdo porque sabemos que lo que están diciendo es mentira, es falso. Eso, hay una cosa que dicen sobre el milenio que es totalmente antibíblica, pero bueno, eso lo veremos cuando analicemos ese vídeo. No, hermano Tomás, si quieres ya para terminar, añadir algo.
Pues está claro, yo también invité a estas dos personas a que se arrepientan y primeramente sostener que este Alejandro no es tan afable como dice el paposo para tirarle flores. Este señor ya en su momento acusó y difamó a mi madre sin conocerla. ¿Vale? Quiero manejarlo porque no es quien aparenta ser, es un hipócrita, ¿vale? Alejandro, eres un hipócrita. Y
Totalmente.
arrepiéntete, primero, de ser un hipócrita nauseabundo, asqueroso, que es lo que eres, porque ya en su día dijiste eso, cuando tú, mi madre, nunca la has conocido, punto uno, y punto dos, de ser un apóstata, de pertenecer a una institución que está impregnada de ocultismo por los cuatro costados. Aparte de las doctrinas que enseñáis, aparte de la contradicción que tenéis vosotros mismos, cuando vuestra propia Biblia vierte que la palabra era un Dios y luego vais de monoteístas por la Biblia. Y este otro señor, pues decirle que se arrepiente de su doctrina falsa trinitaria, que es una obra, el usufructo de la filosofía neoplatónica aplicada al cristianismo.
Muy bien, hermano, aquí suscribo 100% lo que ha dicho aquí el hermano Tomás y yo soy testigo de eso. Soy testigo de eso, de las cosas, de las calumnias, insultos y groserías que este sujeto, que este atalayado, mentiroso e hipócrita hizo con Tomás y conmigo también. Yo hablé con él, tuve debates con él. Por ejemplo, el debate que tengo ahí publicado en mi sitio web sobre el tema este, de los 144.000 y los 24 ancianos, para que veáis lo grosero que es. La doble cara que tiene con quien quiere es amable, con los paposos estos hijos de la gran ramera de Roma, de la iglesia del diablo en la tierra, pues es como podéis ver, sacan su disfraz, su careta de amabilidad. Pero cuando se enfrentan en un debate con un verdadero cristiano teólogo bíblico que conoce bien las Sagradas Escrituras, le cambia completamente a este sujeto, al atalayado, le cambia completamente el carácter. Totalmente. Esto lo podéis comprobar escuchando el debate que tuve con él. Sobre este tema de los 144.000 y los 24 ancianos. Un sujeto que dice, un individuo que dice, que 24 personas son 144.000 personas y que encima persiste en decirlo, sigue creyendo en esa patraña, pues realmente yo lo considero una persona que no está bien de la cabeza. O sea, yo considero a este, al atalayado Samuel o Alejandro, una persona que no está bien de la cabeza, que está enfermito de la cabeza. Que dice esa subnormalidad de que los 144.000 sellados son los 24 ancianos, es una persona que está enferma de la cabeza, ¿verdad, no?
Sin duda alguna, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Es que aparte, me olvidaba algo, este señor, este sujeto, yo le escuché decir, porque es el mismo, porque es la misma voz, ¿vale? Que se presentó en casa de una paposa por criticar a su secta, que se presentó en casa de ella sin advertirle previamente que iba a ir por ahí. O sea, es que esta es la verdadera careta, es que es un enfermo. O sea, a ver, el que alguien, voy a poner un símil, o sea, de nosotros mucha gente va a hablar, pero yo no me presento en su casa, venga, a ver, venga conmigo, venga, abra la puerta, venga. Ni hace el hermano Tito, ni nadie que tenga un solo juicio. Este sí lo hizo, porque lo dijo. Es un enfermo.
Así es, por eso a mí me bloqueó. O sea, yo después de haber tenido el debate con él sobre este tema de los 144.000 y los 24 ancianos, después del debate y de haber desenmascarado su estúpida idiotez y su mentira, su doctrina de demonios, me bloqueó, tanto de WhatsApp como de Telegram. para que veáis qué tipo de clase de persona es. Hipócrita, fanático de mil demonios, de las doctrinas de demonios de su secta diabólica arriana, que son los mal llamados testigos de Jehová. Es un fanático de mil demonios, que no tiene un gramo de cerebro, porque hace falta ser absolutamente descerebrado, repito, para decir que 24 personas son 144.000 personas. Eso solamente puede decir una persona que le han sacado completamente el cerebro y le han puesto un garbanzo por cerebro. Así que yo lo siento por él. Una persona que siga enseñando eso, que siga creyendo eso, que no quiera arrepentirse de esa idiotez, de esa doctrina de demonios, para mí no es una persona que está a su sano juicio, es una persona enferma de la cabeza. Por eso le pedimos, le exhortamos, especialmente a esta criatura, al atalayado Samuel, que se arrepienta. ¡Ay, se arrepienta! Y usted, Papo Soguido, pues también que se arrepienta de esa doctrina de demonios, que es ese tipo de monstruo con tres cabezas al cual ustedes adoran, a este dios falso, y al cual llaman el dios trino. Arrepiéntase de esa herejía de doctrina de demonios, porque adorar a ese falso dios trino es pura y lisa idolatría. Y ya sabe usted perfectamente lo que dice el libro del Apocalipsis, sobre cuál va a ser el futuro destino, el terrible destino de todos los idólatras, lo dice el Apocalipsis. Pues nada, nos marchamos. No sé si podrás, mañana podrás estar en la escuela, hermano Tomás.
Sí, es mediante, sí, espero sin poder estar.
Muy bien, pues mañana vamos a comentar, a analizar otro vídeo. Muy interesante. Así que, bueno, nada, estar atentos a las noticias, a lo que está pasando. Ya sabéis que de hace unos poquitos días ya estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial, predicha en el libro del Apocalipsis. Y también deciros que podéis ver el vídeo que hemos publicado, que hicimos hace un par de días, el hermano Enrique de la Rosa y yo. Está publicado en YouTube, un vídeo magnífico sobre este tema. La Tercera Guerra Mundial que ha comenzado, su relación con la profecía del libro del Apocalipsis. Así que estén muy atentos a las noticias, porque todo se está desarrollando como ya estaba escrito ahí en el libro del Apocalipsis. Pues hasta mañana, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.
Gracias, paz. Hasta mañana.